Hola, bienvenidos a Tripeando, el podcast que te ayuda a encontrar tu elemento, es decir, lo que te mueve y la manera en la que quieres trascender. Hoy platicamos con Leticia Sala, escritora española con gran presencia en las redes, que ha incluido la omnipresencia del internet y la tecnología en su narrativa. En 2018 publicó su primer libro, Scrolling After Sex, y en el 2020 In Real Life, una novela de poemas en la que escribe con un giro distinto sobre el tema más trillado por el arte, el amor. Lo describe desde la nueva cotidianidad que implica relacionarnos a través de internet, Instagram, WhatsApp y otras redes sociales. Leti conoció a su esposo por Instagram, todo comenzó con un like y su historia de amor dio un salto del mundo digital al real. De ahí el título de la novela. En este episodio, Leti nos cuenta cómo pasa de ser licenciada en Derecho trabajando en la ONU en Nueva York a escritora y publicar su primer libro. Hablamos de la Insta Poesía y de la democratización de la poesía gracias a redes como Instagram. También leemos algunos de sus poemas y los comentamos para tocar temas como el amor, la memoria y la maternidad. Y para responder, ¿cómo se vive diferente el amor en el siglo XXI? ¿Cómo lograr estar presente y no en nuestras pantallas? ¿Quién soy in real life versus quién soy online? Leti, bienvenida a Tripeando. Muchísimas gracias por estar aquí.
Y gracias.
Me emociona mucho esta plática y quiero arrancar hablando de tu historia, ¿no? ¿Cuál es tu primera cercanía con la escritura y cómo es que te vuelves escritora?
Bueno, primero estoy muy contenta de estar hablando con vosotros igual y la verdad que es la primera entrevista o conversación profesional que tengo después de haber sido madre, o sea que también es como una nueva etapa o algo así, que la noto mucho. Así que a ver cómo salen las respuestas, porque ya me siento como en otro universo. Mi relación con la escritura empezó de forma bastante orgánica cuando yo era adolescente. Escribía mucho, escribía como pues reflexiones, escribía en mis libretas, etcétera. Pero sobre todo cuando empecé a escribir de forma más habitual, fue en realidad con una red social que estaba muy de moda en España, que se llamaba Fotolog. Y no sé si en México se usaba Fotolog. No, vale, bueno, debías. Bueno, pues en España era una red social, la primera, que se ponía una foto y había un espacio para poner un pie de foto, pues en realidad pues como en Instagram de ahora. Pero yo ahí me di cuenta que lo que me salía mucho era inventarme historias, escribía relatos de ficción, de autobiográficos, escribía algún poema, etc. Entonces, todo eso me salía de adolescente en un momento en el que nadie me estaba obligando a hacerlo y en el que uno está muy perdido en la adolescencia en general y uno no es particularmente feliz tampoco. Bueno, al menos en mi caso no fue el caso. Entonces, bueno, más o menos rápidamente empecé a ver que empezaba a tener como seguidores, pero no tanto por el número de seguidores, que creo que el Fotolog no tenía, sino más como a gente que le gustaba mucho lo que escribía y que me comentaban, pues continúa, no sé qué, me ha encantado esto, se lo mandaba a no sé quién, me ha hecho llorar, me ha hecho reír o lo que sea. Entonces ahí, como de bastante pequeña, bueno, pues tenía unos 16 años o así, pude ver que lo que escribía conectaba con las personas que lo leían. Y claro, eso ni siquiera en su momento procesé la importancia que eso tenía, era simplemente que eso pasaba y ya está. Pero también, evidentemente, me estimulaba mucho y me hacía muy feliz. Entonces, nada, yo...
Sí. Una pregunta, paralelamente a empiezas a escribir durante tu adolescencia, sí. Decides estudiar Derecho.
Eso es. Eso es. Eso es justo lo que iba a contarte, que sin embargo, cuando tuve que decidir la elección de la carrera, la verdad es que, con toda honestidad, es que yo no... Ni siquiera me podía imaginar que uno podía ganarse la vida de escritor, ni había cruzado por mi cabeza, que eso también dice un poco de la escasa información o acompañamiento en mi decisión, ¿no? Porque en el fondo es una carrera, es un oficio y es perfectamente válido y eso se ha demostrado más tarde, pero la verdad que en ese momento pues no era ni siquiera planteable. Entonces, yo sabía en ese momento que a mí me emocionaba mucho, o sea, me gustaba el trabajo de emocionar a través de las palabras. Entonces, lo que yo entendía en ese momento que era ser abogada, yo pensaba que eso podía tener una salida en el mundo de la abogacía, pues tener un caso, querer defender a una persona y a través de tu retórica ayudarle. Hasta ese momento todo parecía lógico en mi cabeza. Pero cuando empecé la universidad, ya el primer trimestre, rápidamente vi que no me, o sea, que al derecho le faltaba algo muy importante, que era precisamente la emoción. O sea, efectivamente tú puedes ayudar a alguien en derecho con las palabras, pero te estará faltando algo importante, que es, pues eso, que no estás ayudando en el mundo de las emociones, sino en el mundo de, pues, las leyes, etc.
¿Qué momento decides que ya lo vas a hacer de forma profesional? O sea, ¿cómo das el salto de estar en derecho y de sentirte...?
Claro, sí. Pues fue que, la verdad, como yo continuaba sin tener mucho una dirección o saber muy bien en donde yo podía encajar, porque también en paralelo en la universidad era tan absorbente y yo tenía que estudiar tanto, que la verdad que yo había dejado el Fotolog, había dejado de escribir y todo. Yo durante unos años estuve sin escribir y focalizándome solo en aprobar y en pasar al siguiente curso. Entonces, nada, acabé la carrera y me fui a estudiar a Nueva York, a las Naciones Unidas. Y eso me gustó mucho, pero me seguía faltando un poco de, bueno, bastante estímulo, y yo seguía sin encontrarme, etcétera. Y luego volví a España y ejercí de abogada. Entonces, en todo ese tiempo yo seguía insatisfecha. Yo sabía que no estaba en donde tenía que estar, pero es que tampoco tenía ningún tipo de idea de a dónde ir. Entonces, en un momento dado que ya esa olla explotó, digamos, en el sentido de que estaba siendo muy evidente que yo no estaba tomando una buena decisión para mí, dejé el trabajo y me cambié por completo a trabajar en una organización sin ánimo de lucro que ayudaba a traer la literatura en países en desarrollo y subdesarrollados. Entonces yo, en ese cambio, empecé a reconectar un poco con a conectar con el mundo de la literatura, de la cultura, de las artes, pero aún así yo tampoco estaba escribiendo. Pero en paralelo ahí, teniendo más tiempo y estando un poquito más conectada conmigo, volvía a escribir, pues igual, un poco en Word, o sea, sin ninguna pretensión, hasta que en esa organización sin ánimo de lucro no me pudieron renovar el contrato porque era una ONG y no tenía el presupuesto, y me encontré en el paro, y entonces empecé de forma orgánica, de la misma forma que había empezado la adolescencia, a publicar lo que escribía, pero en Instagram. O sea, que simplemente repetí algo que yo ya había hecho en la adolescencia, que era escribir algo y compartirlo en las redes sociales, pero lo hice con 10 años más tarde, digamos. Entonces, a partir de ahí... Sí, perdona.
¿Y cómo es, o sea, este periodo de tiempo, ¿no?, en el que empiezas a escribir en Instagram y te buscan para escribir tu primer libro? ¿Cómo empieza a crecer tu cuenta? ¿Y hubo algún poema en particular que detonó mucho, mucho crecimiento o que se volvió viral?
Bueno, en cuanto a tu primera pregunta, fue... Pues yo estaba, pues ya te digo, en paro, estaba buscando trabajo de todo, porque en ese momento tenía que encontrar un trabajo, entonces lo buscaba de abogada, lo buscaba de un poco relacionado con la ONG que te mencionaba, lo buscaba de periodismo, porque también había hecho como un curso de periodismo y también pensaba que tal vez por ahí pues podía ser interesante. Pero yo, en paralelo, pues en casa iba escribiendo mis poemas, mis reflexiones, que a veces eran simplemente una frase o a veces era pues algo más así desarrollado, y lo compartí en Instagram. Entonces, yo en ese momento tenía 200 amigos, que eran mis amigos, mis seguidores amigos, y ya rápidamente, pues, alguien me comentaba en privado: oye, me ha encantado este poema, esta cosa, si no te importa lo comparto. Y yo, sí, claro, compártelo. Pero claro, era como, claro, ahora es lo más normal del mundo, porque encima ahora existen las stories y ya están un poco hechas para compartir contenido de los demás, ¿no? Pero hace 6 años, hace 6 años, pues ni las stories existían ni tampoco teníamos tanto el reflejo que ahora tenemos. Entonces, mis 200 amigos estos, pues un porcentaje muy pequeño de esos 200 amigos empezó a compartir alguna cosa, Y así pues fue dándose a conocer más hasta que ya, pues, ya tenía una plataforma en la que me seguían por mis escritos, ¿no? Y no hubo en concreto que yo recuerdo un poema viral concretamente. Sí que recuerdo alguno que gustó en particular, pero tampoco diría que tan pronto me volví viral, ni mucho menos. De hecho, la cosa fue que al cabo de 4 meses o así, hubo un editor de una editorial, que fue mi primera editorial, que se llama Terranova, que me seguía y que le gustaba mucho lo que escribía, y me citó un día en un bar y me propuso sacarme un libro. Y yo en ese momento ni siquiera tenía tantos seguidores ni nada, o sea, no tenía, bueno, como 2.000 o 3.000, que no está mal, pero que no era que yo ya era una figura. Y entonces, no, fue bastante que a este chico le gustó, era un aventurero y me propuso sacar un libro. Y ahí salió mi primer libro, Scrolling After Sex. Entonces, a partir de ahí ya todo empezó, digamos.
Wow, qué interesante, porque pensé que sí había sido al revés, ¿no? Como que tenías una red ya muy grande de seguidores, sí, y entonces te buscan para escribir tu libro.
Claro, no, y te agradezco que me digas esto, porque de hecho uno de los artículos de prensa que hizo una reseña sobre mi libro dijo: puede parecer una influencer más, pero no lo es, porque tal, tal. Y yo pensando, es que no, o sea, ni lo soy la influencer. En ese momento, pues ya te digo, yo tenía 2.000 seguidores y fue un loco que se atrevió a darme una chance, pero no, realmente no venía de una plataforma. La plataforma vino después. O sea, que sí, que esto es interesante, digamos.
Igual, ¿no? Como con todo este concepto nuevo que existe en la instapoesía, sí, y que te... De repente te clasifiquen, por decirlo de esa manera, sí, como una instapoet. Claro. ¿Qué significa? ¿Te molesta que hagan esto? Y ya, más con el poco sentido que tiene, ¿no? Por cómo fue totalmente al revés en tu caso.
Eso es. O sea, en mi caso fue totalmente contrario. Esto por un lado, y luego por otro lado, que cuando se dice instapoet, pues es intrínseco que es poesía. Y a mí me encanta la poesía y escribo poemas, pero también escribo relatos y también escribo canciones y también escribo otras cosas. Entonces, encuentro que es un concepto que es muy totalmente limitante y que sobre todo viene siempre con una pequeña mala intención. No siempre, hay gente que lo dice sin más porque relaciona internet y poesía y le pone un concepto y hasta aquí todo bien. Pero sí que es verdad que a veces viene dotado como si tuviera
sentido
negativo. Sí.
Para mí es como clasificarlo, o sea, no diferenciar entre mucho del contenido que se produce en Instagram, ¿no? Como clasificarlo en el mismo saco de casi casi las frases autoayuda, ¿no?
Además, totalmente, meme, totalmente.
Entonces, pero también es muy interesante el concepto de cómo ha cambiado la poesía gracias a Instagram, ¿no?
Totalmente, sí.
¿A qué se refieren cuando dicen que Instagram ha democratizado la poesía, ¿no? O sea, ¿quién era el juez de la buena poesía y ahora quién lo es?
Claro, sí, lo de la democratización de la poesía, yo creo que viene de que en origen la poesía siempre estaba vista como una herramienta y como una parte de la literatura muy reservada para la élite y muy reservada para los grandes sabios, por decirlo de alguna forma, y de repente la poesía ha conseguido colarse en el mundo más, en aquello que es utilizado por absolutamente todos o casi todos, que son las redes sociales. Entonces, efectivamente, yo sí que veo que ha habido una democratización, también porque además es gratis, como quien dice, es decir, que ni siquiera tiene que pasar por la compra de un libro, si no quieres, interesa que sí, porque así hay que ganarse la vida de alguna forma, pero ni siquiera hace falta, y eso, y que tiene cabida como para todos y para todo tipo de lenguajes. Entonces, en este aspecto ha habido una democratización, pero a mí me parece totalmente positivo y precioso, o sea, hasta me sorprende este debate, ¿sabes? Que yo creo que viene de que de alguna forma, pues, estos grandes sabios han perdido un poco el control sobre la poesía, porque ahora ya no tiene que pasar por un filtro de alguien que dice que esta poesía vale, que es un editor o un agente o incluso un periodista, ¿sabes? Claro, la poesía ha pasado por todos estos filtros, se los ha tirado a la cuneta y ha continuado su camino a tope, sin parar, y ahí sigue, ¿sabes? Y yo creo que si es así es porque ha ganado un poco la necesidad de el entre comillas, el pueblo, en el sentido de, pues, la necesidad emocional o la sed emocional que tenemos los humanos de encontrar palabras a cosas que sentimos, y la poesía hace esto, ¿no? La poesía y la literatura en general.
Sí, es como si se eliminaron los intermediarios de,
eso es,
de la poesía, y ahora pues el lector es el que decide si resuena o no con,
exacto,
con ellos, ¿no?
Totalmente.
Y para ti, ¿qué es la poesía? Sé que es de lo más difícil de definir, pero bueno, ¿cómo lo defines tú?
Pues yo la definiría como una herramienta muy poderosa para transmitir ideas complejas con muy pocas palabras. O sea, creo que es como un ejercicio es enorme, o sea, todo se basa en ir como hilvanando la idea hasta que se quedan en la esencia, ¿no? O sea, es un trabajo muy de esencia, y eso, claro, para, en relación un poco a tu pregunta anterior, por eso ha funcionado también en los tiempos de ahora, porque estamos hay tanta sobreinformación, hay tanto estímulo, hay tanta imagen, tanto todo a la vez, que algo corto que llega profundo es lo que necesitamos en el mundo de ahora, ¿sabes? Igual tenemos menos tiempo para leer algo, toda la complejidad mental del escritor y la divagación, sino que queremos un poco el mensaje. Entonces yo en ese sentido la veo muy poderosa.
Y hablando de los tiempos de hoy, Leti, creo que una de las razones por la que tu poesía resuena tanto con los jóvenes, también parte de lo que te diferencia de otros poetas es que incluyes la tecnología en tu narrativa, ¿no? Y hablas, ajá, del amor y de las relaciones en intersección con el internet, con Instagram, con WhatsApp y con todas estas redes sociales que se han vuelto parte de nuestra cotidianidad.
Sí.
Me encantaría saber si esto sucedió de una manera orgánica o lo exploraste intencionalmente, ¿no? ¿Y por qué te interesa tanto este tema?
Ya, pues la verdad que fue totalmente orgánico también. Yo creo, quizás por el simple hecho de que, ya te digo, como yo empecé, que estaba en el paro, etcétera, y que posteaba estas cosas, pues yo misma estaba viviendo a través de este mundo, estaba viviendo a través de internet, ¿no? Entonces, por el puro deseo mío de poner palabras a lo que yo misma sentía, pues surgió de ahí. También en concreto he explorado mucho la parte del amor en las redes sociales, en internet, sobre todo en mi última novela, la de In Real Life, que es la segunda. Lo he explorado mucho porque fue muy basado en mi propia experiencia personal, que conocí a mi marido en Instagram, etcétera, ¿no? Entonces me pareció tan, no sé, como vi eso como si fuera un extraterrestre que miraba eso desde fuera, y la verdad es que es como impresionante conocer a alguien que es tan importante en tu vida a través de algo intangible y estando a la distancia, etcétera, ¿no? Y claro, y efectivamente, como eso me ha pasado a mí, pero le ha pasado a millones de personas, obviamente, pues supongo que lo que hice fue el trabajo de articular cosas que todos sentíamos, que, pues eso, esta nueva forma de relacionarnos, que ya no está nueva porque ya llevamos años, pero sí que es nueva en la escala de la humanidad de relacionarnos a través de internet y de las redes y eso, ¿no?
Y quiero hablar de tus libros, ¿no? Los dos me parecen excelentes, me fascina el título.
Muchas gracias.
¿Cómo surge el nombre de Scrolling After Sex?
Sí, pues el nombre de Scrolling After Sex, la verdad que, a ver, ¿cómo surgió? Pues la verdad fue un concepto que escribí en un momento dado en mis notas del móvil, como que me hizo gracia porque lo vi una imagen muy, muy de ese momento, o sea, o sea, lo que hice es ponerle palabras a una imagen muy cotidiana, por suerte, por fortuna o por desgracia, de ahora, que es el momento de estar con el móvil haciendo scrolling después de haber tenido relaciones con alguien, ¿no? Entonces, bueno, quise poner eso en las mínimas palabras posibles, que es el ejercicio que siempre intento hacer, y de ahí surgió estas tres palabras. Y claro, yo creo que funciona muy bien porque es una imagen muy clara en tres palabras, ¿no? Y yo creo que todo el mundo se puede imaginar ese momento de, pues, con el móvil en la cama, que es como un poco como el, lo que decían antes de como cigarettes after sex, pues scrolling after sex, ¿no? Pero ni siquiera vino basado por eso, pero es verdad que es como, como la continuación de esa imagen, sí.
Me gusta mucho esa imagen porque también refleja cómo a veces estamos usando el celular en situaciones tan inoportunas.
Totalmente, sí.
Donde no deberíamos estar conectados, que también no nos permite estar presentes.
100%.
No sé si tienes ciertas reglas de cómo usas o cuál es tu relación con la tecnología y con tu celular, pero ¿cómo hacerle y tener una vida más balanceada para poder estar presente?
Claro, sí. O sea, cuando yo decidí llamar al libro de esta forma, sobre todo deseé que no pareciera que era una apología a este tipo de... a este tipo de costumbres que tenemos con respecto al móvil, pero también era una pura realidad porque es así mismo, o sea, es así. Pues, claro, yo en ese sentido tampoco soy el gran ejemplo porque he estado mucho en redes y al final, o sea, gran parte de mi trabajo sucede ahí, entonces es difícil marcar el límite. En mi caso, el gran límite lo ha marcado convertirme en madre. La verdad, estoy muchísimo menos en Instagram de lo que solía estar porque hay alguien que me necesita mucho más. Pero si no, pues lo que diría, bueno, a mí, por ejemplo, esto que puedes poner en el móvil que te dé un aviso de cuando llevas unas horas o lo que sea, tampoco me ha funcionado. Yo creo que, sobre todo, es no perder de vista las interacciones reales. Yo creo que en el momento donde estás interactuando de forma física con alguien, ya directamente el móvil generalmente pasa a un segundo lugar, generalmente sabiendo los parones que todos hacemos para mirar el Instagram o lo que sea, ¿no? Pero sí que creo que un poco mirando Japón, por ejemplo, que es un país que en muchas cosas está siempre mucho más avanzado que al menos que Europa, pues sí que se ve que el efecto que está teniendo las redes, los videojuegos, etcétera, es que las interacciones sociales son cada vez menores hasta un punto un poco o bastante preocupante. Entonces sí que es verdad que aquí hay como una grande bandera roja de a ver cómo hacemos para no perder eso, porque como humanos todavía necesitamos eso para ser felices, ¿sabes?
Pero yo hace poco leí, creo que es una estadística de Whistled Out, una compañía de telefonía, pero que decía que vamos a pasar al final de nuestras vidas 8 o 10 años, de 8 a 10 años viendo.
¡Wow!
Que es
increíble.
Demasiado tiempo. Entonces sí creo que todos, así como nos planteamos el cómo queremos vivir, casi casi es qué relación queremos tener con nuestro.
Totalmente.
Sí, va a ser una parte importante y, como dices, se puede usar tanto para cosas muy positivas, pero también pues es negativo. Y Leti, de tu libro In Real Life, ¿cómo es diferente lo que haces en este libro a lo que pasa en Scrolling After Sex? ¿No? También nos puedes contar cómo surge la idea de este segundo libro y qué estás viviendo cuando decides escribirlo.
Sí, pues con el primer libro, bueno, como te decía, me contactó este chico que era el editor y a él le gustaba mucho la idea de, o sea, le gustaba mucho que hiciéramos el ejercicio de como trasladar la forma que yo tenía de escribir en las redes a un libro, es decir, hacerlo de forma muy fragmentaria y bastante aleatoria. Entonces, Scrolling fue un libro relativamente fácil de montar porque en realidad era una traslación de todos los temas que me preocupaban, que me inquietan, que a día de hoy casi, casi muchos son los mismos, que son, por ejemplo, pues la amistad, pues obviamente el amor, el sufrimiento, la relación con los padres, la muerte, los perros, o sea, son unos temas que siempre se me repiten. Y entonces fue volcar los textos, los poemas, los mensajes y las fotografías y los dibujos y muchísimas cosas alrededor de esto. Entonces, el trabajo fue de que eso tuviera una coherencia a la hora de leerlo y un seguimiento, pero era bastante libre en cuanto a todos los temas, ¿no? Entonces, con In Real Life, que surgió de una forma totalmente distinta que ahora te cuento, para mí fue hacer un zoom muy fuerte en uno de esos temas, que era el amor y internet. O sea, dos de todos los temas que me interesaban, pues hacer realmente un zoom y una exploración más profunda. Entonces, de ahí, pues, en Real Life, dentro de que es un libro de poemas y no es una novela ni nada, tienen una pretensión más de inicio, o sea, planteamiento, nudo y desenlaces. Es un libro que si lo abres en cualquier página te encuentras un poema que puede funcionar perfectamente solo y que te transmitirá un mensaje y una historia, pero si lo quieres leer de principio a fin, pues te narrará la historia de dos personas que se conocen online y todos los desafíos y dificultades que tienen hasta el final, ¿no? Que está muy fuertemente basado en mi historia personal, dentro de que no lo considero un libro autobiográfico, o sea, que tiene parte de ficción. Y la forma en la que se creó en Real Life fue, pues, fue se, o sea, la forma en la que se puso la primera semilla de este libro fue en un momento muy bonito, que había ido a Roma con mi actual marido, que en ese momento éramos novios. Y cuando me pidió, o sea, fuimos a Roma y él me pidió de casarme con él, y literalmente unas horas más tarde recibí un email de unos agentes de Estados Unidos que conocían mis poemas por Instagram y por un artículo en Vogue Italia que había salido de un poema que había escrito y que les había gustado mucho. Y que si yo quería publicar en Estados Unidos, y claro, yo no me lo podía creer, o sea, como, obviamente sí. O sea, sí me quiero casar contigo y sí quiero publicar en Estados Unidos. O sea, ese viaje en Roma eran todos sís. Y claro, entonces a partir de ahí, yo en ese momento recuerdo que tenía 12.000 seguidores, que de nuevo, no digo que sea poco, pero tampoco es como algo que digas, es que solo te han contactado por lo super influencer que eres, porque tampoco creo que esto me parece que se llama una micro influencer, una persona que tiene esos seguidores, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, cuando me contactaron fue previo a publicar Scrolling After Sex. Y entonces, sí, o sea, yo ya estaba escribiendo el segundo, muy poquito a poco y con mucha calma, cuando ya estaba en promoción del primero, digamos. Y nada, y entonces, bueno, yo fui escribiendo este libro y tal, y salió en septiembre de 2020, es decir, hace un año, en Estados Unidos y después en España. El segundo libro, supongo que es como se dice con lo de los hijos, y ahora lo entiendo más que nunca, que son totalmente distintos, ¿no? Entonces, el primer libro no ha tenido nada que ver con el segundo, en cuanto a mi forma de crearlo, en cuanto a cómo ha salido al mundo, y en cuanto al después también y mi relación con él. O sea, para mí el Scrolling After Sex es un libro que le voy a tener siempre un cariño infinito y que forma, o sea, que está lleno de, o sea, contiene todas mis alegrías, mis ilusiones, mis objetivos y también mis torpezas y mis ámbitos de mejora, digamos, ¿no? Es como un libro muy genuino en ese sentido. El segundo quizás ya tiene un poquito más de edición. Yo ya era una autora publicada, entonces de alguna manera tú te colocas en otro lugar ya, o sea, sientes que el mundo te está pidiendo un poco más, ¿sabes? Entonces este segundo libro vino con más, con un poco más de edición. También entró a otro mercado, que es el mercado estadounidense, y eso también me hizo muy feliz. Y luego, pues y entonces ahora actualmente estoy escribiendo el tercer libro, del que también está siendo como una forma de plantearlo totalmente distinta a los dos primeros, ¿sabes? O sea, que cada cosa es muy distinta.
Y este tercer libro, ¿ya puedes hablar de él, verdad, o no?
Sí, 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 se puede hablar. Pues es un libro que va a salir con la editorial Penguin, bueno, con Penguin Random House, y sale en España inicialmente. Está un poco por ver, o sea, confío y espero que salga en el año 2022, que ya estamos acabando el 21, y es un libro que en este caso es, en lo que más desarrollo son los relatos. Entonces, no hay poesía y solo hay relatos, entonces es una combinación de ficción y de autobiografía.
¿Y sobre qué tema?
Entonces es bastante, o sea, hay por un lado, o sea, honestamente los temas Son prácticamente los mismos que ya tocaba en los otros dos libros que tengo, simplemente que es como mi propia evolución con respecto a esos temas, la plasmación de cómo yo, de cómo mi pensamiento ha evolucionado con respecto a estos temas, ¿sabes? Es decir, pues hablo del amor, pero hablo del amor de una forma muy distinta como hablaba en Scrolling After Sex. Hablo de la muerte igual, de forma distinta. También es verdad que hay más lugar a la maternidad de lo que había inicialmente, pero en Scrolling After Sex ya la había. Entonces me hace gracia porque es un poco como todas las inquietudes que yo planteaba en este libro, en el primero sobre todo, porque en el segundo no exploré tanto esta parte de maternidad, pues ahora ya ha sucedido y ahora ya hay relato para eso, ¿no? Entonces es un poco, es como ir plasmando cómo se desarrollan mis pensamientos y las reflexiones que yo tengo. Simplemente cambia el formato, pero lo que me encanta es precisamente ir explorando nuevos formatos. O sea, sé que yo nunca me voy a quedar en un solo formato, ¿sabes? En solo poesía, solo relato, solo novela, no. Yo siempre voy a querer seguir explorando y también para mí es un reto como escritora, ¿sabes?
Y Leti, escogí algunos de los poemas y me gustaría leerlos en fuerte para abordar ciertos temas. ¿No?
Sí.
O sea, quiero aclarar que pues, las preguntas están basadas en la interpretación de los poemas, que probablemente
claro.
Es diferente a la idea que tú tenías cuando los escribiste y pues
claro.
La interpretación de muchas personas que los han leído, ¿no? Pero quiero empezar con este que lleva el título de la novela, que se llama En la vida real, y dice,
sí.
Yo lo que quiero es ver lo que te pasa entre story y story. Y hay sí. Otro que dice, ¿cuántas de las stories que publicamos van dirigidas a una sola persona? Y Leti, ¿tú cuando conociste a Pau, tu esposo, por Instagram, cómo fue, o sea, cómo fue cuando realmente lo conoces en persona? ¿Qué expectativas tenías o tenías una imagen diferente de lo que él era por lo que habías visto en Instagram?
Claro, sí, pues creo que, si no recuerdo mal, me parece que en algún poema lo medio digo, que hay cosas que me sorprendieron, sí, como la voz, el olor, o sea, cosas que eran totalmente inimaginables, ¿no? Y es también un choque increíble y fascinante de cómo, de lo lejos que puede ir la imaginación con respecto a la realidad. Y efectivamente el título del libro viene mucho por eso, como cómo se traslada a los pensamientos e internet a la realidad.
Claro, ¿y qué tan representativo crees que es lo que enseñamos, por ejemplo, en las redes sociales con nuestra vida real?
Ya, bueno, sin duda, sí, o sea, no hay lugar a dudas de que nunca va a ser en el 100% y probablemente en el 80% y probablemente en el 70% de lo que es la realidad. También, personalmente, en mi caso, que no significa que sea ni bueno ni malo, pues yo, precisamente por escritora y no por otra profesión, siempre he querido hasta ahora mantener un pacto de realidad con la forma en la que yo comparto mis reflexiones en internet. O sea, es como si yo hubiera hecho una especie de pacto de que hay parte de mi vida privada que está compartida en las redes, pero porque de ahí yo reflexiono, de ahí yo comparto mi trabajo, mis escritos, mis reflexiones. Pero esto es mi caso personal y aún así, siendo así, clarísimamente yo no comparto ni una, o sea, hay muchas cosas de mi vida personal que evidentemente no comparto, ¿no? Entonces, pero como decía, es mi caso personal. En general sí que veo que hay poca, que hay en algunas personas que hay poca honestidad, pero eso siempre responde a un conflicto privado importante, o sea, solo es el reflejo de alguien que no está bien en su misma realidad, ¿no? Y que usa esta especie de capacidad de ficción de nuestra propia vida gratuita que nos dan las redes para evadirse de una misma realidad. Y eso creo que todos podemos ser víctimas de eso, o sea, creo que es como ya algo generacional que está ahí. Y que cada vez nos estamos volviendo mejores en identificar cuando algo no es verdad, que eso también es muy interesante, como nosotros mismos ya desarrollamos la capacidad de ver verdad y no en cosas que vemos, que leemos, etcétera. Pero eso también va, o sea, es un aprendizaje.
Y sí. Leti, con todos mis invitados hablo del amor, de poder platicar contigo de este, ya que tú tienes un libro de esto, pero quiero leer antes dos poemas relacionados con este, el de dos, que dicen: quererte significa temer dos muertes, destruir dos vidas, perseguir dos sueños, surcar dos caminos, tuyo y mío. Y otro que se llama Todo lo que hay, que dice: allá donde pongo amor, pongo miedo. ¿Para ti qué es el amor?
Uf, es que claro, he escrito dos libros al respecto de qué es el amor y no te lo sé responder así en un segundo. O sea, creo que esto es que mira, yo cuando no sé responder a algo, me gusta que los poemas respondan por mí, ¿sabes? Y creo que estos, exactamente esos dos poemas que has leído, son los que con los que te hubiese respondido, ¿sabes? Porque es exactamente eso, para mí. Entonces no sabría cómo otra forma de decírtelo que no a través de, en particular el primero, que sería el dos, el quererte significa, etcétera, etcétera, es un poco lo que para mí tiene que significar y significa realmente el amor sano, el amor sólido, el amor construido. Y luego el segundo también es el amor y es bueno, sí, alguien así diría, no, en el amor no hay miedo. Ya, bueno, a veces sí que hay miedo y no pasa nada, ¿sabes? Y para mí es la forma en la que resumí esta segunda parte del amor, que a veces es así, que se junta bastante con el miedo, ¿sabes?
Claro.
Que se entrelazan y uno es el motor del otro a veces. Sí.
¿Cómo fue tu contacto con el amor o tus relaciones pasadas antes de Pau? ¿No? O sea, de experiencia.
Sí, pues claro, no era este tipo de amor que estamos hablando, ¿no? Era un miedo, o sea, era un amor, bueno, eran relaciones no exitosas o no. Sí, eran relaciones un poco fallidas. Entonces, el haber sufrido tanto por esto también es lo que me hizo explorarlo y mejorarlo, escribirlo, articularlo, que así es como yo soy. Cuando algo me hace sufrir, necesito ponerle muchas, muchas palabras a eso, ¿sabes? Entonces, de ahí que han surgido estos dos libros.
¿Y qué consejo le darías a tu hija sobre el amor?
Uf, ya, qué buena pregunta y qué lejos estoy de... A ver, yo pienso que el amor se tiene que explorar y se tiene que conocer y se tiene que navegar. Entonces, a mi hija o a cualquier persona más pequeña que yo, creo que le daría pocos consejos en cuanto a que creo que se conoce conforme con el prueba y error, ¿sabes? Entonces, por mucho que yo le quisiera decir lo que para mí ha sido la conclusión final o lo que para mí ha funcionado, lo que para mí, etcétera, esa persona tiene que pasar por todas esas pruebas y errores para entender, sobre todo, el poema 2 que has leído, para mí. Pero para eso se necesitan pruebas y errores previos, ¿sabes? Yo no hubiera... Que también hay otro poema que, mira, que es el de yo no podría quererte como lo hago ahora si no hubiese querido a otros como lo hice antes. O sea, creo que... Sí, no, es que ahora mismo no lo estaba recordando hasta que me has preguntado esto, que creo que así uno aprende a querer, ¿no? O sea, no es querer mal o bien, pero se necesita querer a unas personas para luego querer bien a otras o querer a otras. Y creo que eso es totalmente el aprendizaje de la vida y es vivir no siempre es muy fácil, a veces es muy doloroso, pero se necesita para ir evolucionando, ¿no?
Claro, y quiero hablar un poco también de la identidad y bueno, y todo este tema de expectativas en el amor, ¿no? Como que es un tema que por lo menos estuvo muy presente en mi última relación. Me gustaron mucho estos dos poemas, el de Retorcida, que dice, tú fingiendo ser la persona que crees que espero que seas, yo fingiendo ser la persona que creo que quieres que sea. La forma más retorcida de estar en sintonía. Ese es el primero. Y el segundo es, en el amor hay dos personas, la que existe cuando está a tu lado y la que inventas cuando no lo está. Intento matar a la segunda. Y mi mi pregunta sería, ¿hasta qué punto debemos convertirnos en la persona que nuestra pareja quiere que seamos, ¿no? O sea, ¿cómo convertirnos en presencia y no perdemos nuestra identidad, pero al mismo tiempo nos enamoramos y complacemos a nuestra pareja?
Mira, yo en mi experiencia creo que cuando se intenta complacer a la otra persona de la forma que tú comentas, es un tema de puro tiempo que eso falle, porque no se puede complacer, no se puede ser alguien que no eres durante muchísimo tiempo. O sea, es algo que está llamado a su fin, ¿sabes? Entonces, generalmente suele ser así o al final la otra persona tiene que acabar entendiendo que esa persona no es como era inicialmente, o poco a poco, bueno, somos como una cebolla con nuestras capas y poco a poco van saliendo y y si el amor es sólido y fuerte y con deseos de seguir adelante, pues generalmente uno, pues en la pareja vas navegando en esas capas de forma infinita al final, porque no solo todos somos seres muy complejos, sino que encima evolucionamos y cambiamos con el tiempo. Entonces, nada es permanente, ¿no? En nuestra forma de ser. Entonces, es un constante reciclaje de uno mismo para con el otro también. Entonces, eso yo creo que es una relación. Y por eso muchos fracasan y por eso a veces cuestan, supongo.
Y Leti, ahora sí hablemos de la maternidad. Quiero leer este poema que dice: ¿cómo renaceré yo cuando nazcas tú? Sí. Cuéntame cómo renaciste y cómo has cambiado ahora que eres mamá.
Bueno, mira, me encantaría responderte a esto bien, pero noto, al menos la forma en la que yo funciono, y creo que todo el mundo funcionamos así, que necesito como tiempo para ponerle palabras, ¿sabes? Como es tan reciente y tan intenso que mi cabeza siempre necesita articular, poner palabras, no sé qué, y lo intento hacer, pero noto que aún es muy pronto, ¿sabes? Sin duda diría que es un desafío enorme, que es un reto, que es precioso al mismo tiempo, que también es muy duro. O sea, todo eso te lo puedo decir ahora, pero aún no sé la forma en la que he renacido porque creo que es muy pronto.
Claro, y hay temas...
Pero sin duda he renacido, eso sí.
No has cambiado y eres otra, pero
eso es.
Hay temas nuevos en los que no pensabas antes que ahora quieres explorar. A la maternidad.
Sí, muchísimo. Es que ha cambiado toda la forma que tengo de ver el mundo. O sea, es muy fuerte, pero ese es el tema, que necesito tiempo como para... Y aparte yo con lo exigente que soy conmigo misma a la hora de decir la palabra apropiada y la palabra justa, aún me cuesta, pero sin duda es como si se hubiera puesto un nuevo filtro absoluto en mi mirada, ¿no? Entonces, todo se puede ver, hasta una obra de arte, hasta cualquier conversación en la calle, hasta dónde mi mirada, hasta dónde pongo el ojo en una situación cotidiana, ha cambiado. Quizás antes me fijaba en una cosa y ahora me fijo en la otra, ¿no? Eso confío que tenga un impacto también en las próximas cosas que escriba, que cree, etcétera. Pero bueno, por ahora aún lo estoy como empezando a digerir un poquito.
Claro, sí. Y hace poco que pusiste en Instagram el poema que creo que es mi favorito, el de yo no podría quererte como lo hago ahora si no hubiese querido a otros como lo hice antes, relacionado al tema de tus embarazos, ¿no? Entiendo que pensaba uno antes de esta bebé. ¿Cómo viviste diferente, o sea, cómo viviste diferente el primer embarazo al segundo, ¿no? Dado lo que pasó y relacionado a este poema.
Sí, o sea, dado lo que pasó... En mi caso fue recibir todo lo del segundo como una auténtica bendición, o sea, como una bendición total y creo que todos en mayor o menor medida funcionamos un poco así. Cuando hemos entendido lo que es la pérdida de algo, pues luego generalmente la forma bonita de focalizar el miedo a que vuelva a pasar es apreciándolo mucho a veces, ¿no? Y así es como yo lo hice. Y me siento muy contenta porque viví un embarazo que muy bonito, ¿sabes? Y también pues pensé en compartirlo, que lo compartí un año más tarde eso, pero porque es una cosa tan habitual de la que extrañamente aún hay tanto tabú que pensé que en lo que yo pueda aportar a eso pues era simplemente aportar mi propia experiencia y que la gente que lo está viviendo que no se sienta tan sola, que eso pasa muchísimo, ¿sabes? Y creo que aún somos como muy pudorosos y muy poco en el fondo, o sea, hay como muchas contradicciones en la sociedad de ahora, que la sociedad de ahora es un concepto muy amplio que habría que ver a qué me estoy refiriendo, pero sí, como que parece que por las redes, que por internet, que por todo, se habla mucho de todo, pero creo que de los temas más, no sé, profundos o dolorosos quizás se habla poco, ¿sabes? Y al parecer el suicidio, los abortos son dos temas que se habla poco. Sí. Y bueno, me pareció interesante poner mi mínima experiencia ahí como para decir, pues, bueno, para reconocer ese dolor, ¿sabes? Y que sea un poquito más habitual de hablarlo.
Y yo creo que también esta es una de las razones por la que la poesía, ahora que, bueno, en estas plataformas ha tenido un impacto fuerte porque diferencias y sí reconoces cuando se están tocando temas profundos.
Claro, típico totalmente.
Que ves. Entonces, y sí, bueno, sí. Ya para finalizar nuestra entrevista, nuestra conversación, sí. ¿Cuál es el mejor cuál es el mejor consejo, un muy buen consejo que te han dado para escribir?
Que me lo han dado a mí. Bueno, uno que me han repetido mucho, que es escribir es reescribir. O sea, que es muy importante escribir, que escribir para mí sería como volcar la idea, empezar a escribir el primer borrador, tener un poco pues esto, el planteamiento nudo desenlace, eso sería escribir. Pero luego cuando, para mí, en mi propio proceso de creación, para mí cuando se crea la magia, es en la reescritura, o sea, en el coger, o sea, agarrar ese texto, ese primer borrador y ser muy insistente en la elección de la palabra que has elegido, en si no existiría una palabra mejor, en si este párrafo entero no se puede eliminar de golpe y el texto sigue funcionando, en si esta palabra que tú has elegido porque te has enamorado de esta palabra es necesaria o en realidad hay una palabra mucho más sencilla que puedes utilizar, ¿sabes? O sea, es como, es un ejercicio, bueno, es el ejercicio de edición, pero que hace uno mismo en su propio trabajo. Yo creo que es la parte que más pereza da, porque la primera parte es mucho como este vómito que nos sale mucho de esas ganas de volcar, de vomitar esa idea que tenemos, pero conforme uno se vuelve mejor en la reescritura, generalmente yo, en al menos en mi experiencia, el resultado final ha mejorado, ¿sabes?
Y mencionas como tus grandes influencias a John Didion, Miranda, sí. Lucia Berlin, Mary Oliver y J.D. Salinger, ¿no? En varios artículos que has escrito, que te han hecho. ¿Por qué son ellos tus grandes influencias y qué cosas en particular como rescatas?
Sí. Pues creo que en particular todos estos autores tienen en común que le dan mucha importancia al detalle, van a, de alguna forma, a hablar de pensamientos y de reflexiones, pero yéndose a los objetos y a los detalles y a lo que se puede tocar, digamos. Y esto es una cosa difícil de hacer, que de lo que yo he aprendido a través de ellos. No sé, se me ocurriría, no sé si quieres que te diga un ejemplo o ya se entiende de esta forma, pero por ejemplo, pues el primero que me viene, Joan Didion en su libro Blue Nights, en el que habla de la muerte de su hija, hay un momento dado en el que ella está narrando que su hija era adoptada y que su madre biológica estaba muy, muy detrás de ella, de la hija, pero como que ella sospechaba que era un poco por interés, ¿no? Y que cuando la hija enfermó, empezó a haber menos interés. Entonces hay una frase que dice, y cuando fue la muerte que le llegó a mi hija, su madre envió flores. Entonces, solo diciendo que envió flores, ya es una forma de decir que no estaba tan interesada en ella, si solo envió flores y no fue a verla y no fue al entierro y no fue a
claro, como no sé. como que el hecho habla por sí solo, ¿no?
Sin que el hecho habla por sí solo, eso es.
No le importaba.
Es, exactamente, entonces eso en literatura es muy poderoso, porque yo te podré estar diciendo, repitiendo y todo de las mil formas, pero que si te digo algo fáctico, ya está, ya nos hemos entendido, ¿no? Y creo que eso es un trabajo, eso es un aprendizaje, es una forma de escribir. y yo eso lo he aprendido a través de esos autores.
¿Cuál es tu libro favorito de Joan Didion?
Bueno, sin duda El año del pensamiento mágico es conmovedor y bueno, es increíble. También este libro que te mencionaba, también sus ensayos, es que ella es brillante, ¿no? En todo, en sus ensayos. A mí personalmente me gusta más su parte de ensayo autobiográfica que su parte de ficción, pero también el libro que es novela y es ficción, Según venga el juego, también me encantó. Pero en donde yo más conecto y creo que como más o menos todo el mundo le pasa con ella, es en cuando ella, en su parte de ensayista y en su parte novelista, pero autobiográfica, ¿no?
Sí, sí, de acuerdo.
Es que me gustaría muchísimo decirte solo uno, ¿no? Es horrible.
Sí, sí, sí. Sí. No, pues Leti, muchísimas gracias por tu tiempo.
No, a ti.
Poder platicar contigo. Y...
Sí, encantado hablar contigo también y es un gusto cuando alguien conoce tu obra de verdad, porque a veces me pasa que, bueno, que no siempre es así, ¿sabes? O sea, que muchas gracias por haber
crystallize imagination. And I have my mind. The mind needs books like a sword needs a whetstone. Artificial intelligence. Good spell. Turns up the human race.